Gente al día. Gente al día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al día. Gente al día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Bienvenidos a Gente al Día, este miércoles 14 de junio. Han sido días fríos y como siempre le vamos a estar acompañando junto a Alejandra Becerra hasta las 2 de la tarde. ¿Cómo estás, Ale?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, han sido días fríos y a partir de hoy comienza un sistema frontal que va a afectar a gran parte del país a partir de este miércoles, esta vez en la zona centro-sur, donde el agua caída alcanzará hasta los 80 milímetros. ¿Qué es lo que se espera para la región metropolitana? Precipitaciones de intensidad normal a moderada durante este jueves y viernes, y el sistema frontal va a afectar a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, y van a ir acompañadas de viento de intensidad normal a moderada. ¿Cuándo van a descender las lluvias o lluvias más débiles? Este sábado recién en la mañana, pero también se esperan marejadas.
Exactamente, las marejadas van a ser en gran parte del territorio marítimo. De hecho, ya el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso anunció que se emitió un nuevo aviso de marejadas, el número 25 ya en lo que va de este año, y que comprende desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández. Este evento se dará a conocer en las próximas horas y se podrían extender incluso hasta el próximo lunes. Sabemos que las marejadas son estas olas de hasta 5 metros incluso, se prevé en horario de pleamar y cuyos periodos más activos se espera entre el jueves y, lo decíamos, el sábado, que va a ser más intenso, y estará asociado también al fuerte viento norte que genera este sistema frontal en el área oceánica.
Y hoy día vamos a tener varias noticias políticas, porque hoy comienza la franja presidencial. Esta propaganda es del 2 de junio hasta el 29 de junio. Se inicia hoy a las 20:45 y estarán en pantalla hasta el 29 de julio, se lo decía. Cada pacto va a tener 7 minutos y medio para dar a conocer a sus candidatos, y esta noche entonces se da el vamos a una actividad que se estaba esperando durante mucho tiempo y que es de cara a las primarias del 2 de julio.
Exactamente, de hecho ya para mañana jueves se espera este debate radial en que Radio Universidad de Chile también estará presente, pero que va a reunir a dos conglomerados. Lo del debate es a Chile Vamos, pero hoy en la noche vamos a ver a todas las figuras, tanto del Frente Amplio como de Chile Vamos. ¿Por qué no está la nueva mayoría? Bueno, porque sabemos que no están legalmente inscritos, como fueron estos conglomerados, entonces no van a participar de esta franja, van con candidatos separados, y eso es lo que esperamos para esta noche. En horario prime, prácticamente de las 20:45 hasta las 9, se podrán exhibir las promesas, en los proyectos y las ideas de los distintos candidatos de ambos conglomerados.
Vamos a ver qué pasa entonces con las tan esperadas franjas electorales.
Pasó un día.
Y un día 14 de junio, pero del año 1961, nace en Reino Unido Boy George, músico, diseñador de moda y DJ británico que alcanzó su nivel de fama en la década de los 80.
Convertido en un ícono de los años 1980, se ha dedicado a escribir libros, a viajar por el mundo como DJ, a fundar un sello discográfico, a la fotografía, a escribir un musical que llegó a Broadway incluso, y también a diseñar ropa bajo la marca Be Real.
Claro, multifacético Boy George, quien él siempre fue abiertamente homosexual, o sea, nunca lo ocultó a sus fans, y también mantuvo una gran amistad con el vocalista de Queen, Freddie Mercury.
Se le considera el rey del New Romantic, y en la década de los 80, lo decíamos, se le consideró el príncipe del pop.
Un día como hoy en tanto entonces, pero del año 1961, nace Boy George.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Y el 14 de junio de 1965, los Beatles graba en Londres el tema Yesterday, una canción que nació de la imaginación de Paul McCartney y que en poco tiempo se convertiría en número uno.
Efectivamente, el tema marcó una época y una nueva forma de composición, una balada que se metió en el mundo del rock de una forma muy especial.
Yesterday hoy cumple 52 años de vida y de la historia de la música.
Said something wrong, now I long for yesterday.
Y la Organización Mundial de la Salud proclama este 14 de junio como el Día Mundial del Donante de Sangre, esto como muestra de agradecimiento y reconocimiento hacia todos los donantes de sangre en todo el mundo.
La fecha conmemora el nacimiento de Karl Landerstein, patólogo y biólogo austriaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual le concedió el Premio Nobel de Medicina en 1930.
Ahora cada año hay un país anfitrión en este Día Mundial del Donante de Sangre. El país anfitrión de este 2017 es
Vietnam, a través del Instituto Nacional de Hematología y Transfusión de Sangre. Y lo decíamos ayer en una conversación, que puede ser incluso saludable la donación, y un donador puede dar la vida a 3 personas.
Mira qué importante hay de tomar conciencia de lo importante que es el donar sangre.
Claro, y por eso siempre conmemoramos o recordamos un día mundial, y hoy la Organización Mundial de la Salud proclamó el Día Mundial del Donante.
Tendencias al día.
Bien, hay muy buenas noticias en nuestro país, Ale, por la investigación de Luten, particularmente en caracterización de mieles, que generó convenios incluso de colaboración internacionales con universidades colombianas. Estamos con uno de los investigadores que está aquí en Gente al Día, Enrique Mejías, bioquímico de la USACH y doctor en ciencias de agricultura de la UC, coordinador general de proyecto de investigación de la Dirección de Investigación y Desarrollo Académico de la UTEN. Lo mencionábamos, de hecho, Enrique, bienvenido a Gente al Día, porque es una tremenda noticia para nuestro país, pero te felicitamos porque eres quien tiene el honor, además de haber logrado estos convenios internacionales.
Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante como científico poder estar acá contándoles de qué se trata el proyecto y cuáles son las implicancias que tiene en términos científicos y también tecnológicos. Bueno, tú has visto ahí que yo he pasado por hartas universidades.
Y la Universidad de Chile también está presente,
¿no? Y también está presente porque parte del equipo de investigación que formamos también está con una investigadora de la Universidad de Chile, que de ahí se los voy a contar cuál es el rol que cumple cada uno. Ahora, efectivamente, estos convenios se han firmado, pero han sido consecuencias de un trabajo que se viene desarrollando desde hace harto tiempo. Y principalmente ha involucrado no solamente a otras universidades, sino que al gremio de apicultores que en este país produce miel y que finalmente son los usuarios principales de este trabajo. Ellos exportan, el mercado de la miel en Chile principalmente está orientado hacia la exportación, por lo tanto ellos son muy, están muy interesados en cumplir las normativas, porque de eso depende también que acepten la producción de las mieles que generan acá en Chile. Y este estudio lo que busca es caracterizar zonas que sean idóneas para el desarrollo de la apicultura, pero principalmente demostrando que están libres de contaminantes como residuos de pesticidas que pueden ser nocivos para las abejas o para el consumo de las personas, y la presencia de otro tipo de residuos que también de alguna manera pueden afectar la composición original de una miel. Las mieles tienen propiedades dependiendo de dónde son producidas, y si uno le agrega cosas que son extrañas ya está alterando la calidad del producto en sí, y por lo tanto eso afecta no solamente la performance que puede tener una miel determinada, sino que además también va a afectar a las personas que lo puedan consumir. Y además afecta a las abejas y a la gente que produce porque les daña su salud y por lo tanto les genera mucho problema también.
Ahora, Enrique, una investigación científica de estas características, ¿cuáles son los beneficios directos que trae consigo?
En primer lugar, valorización del producto natural, ¿ya? O sea, las mieles se producen en todas partes, pero no todas las mieles son iguales. No todas las mieles de todo el mundo son equivalentes. Y Chile tiene una flora nativa que es endémica y que solamente se da acá. Por lo tanto, gracias a eso, las mieles que se producen aquí son únicas. Pero no basta solamente con decir si son únicas o no. Lo que importa también es que tú las puedas caracterizar y decir, esta miel sirve como antibiótico, esta miel sirve como un antioxidante natural. Para eso hay que hacer estudios. Pero también para poderla comercializar y competir con mieles que se producen en otros lados del mundo y que son interesantes desde esa perspectiva, también hay que certificar que se cumplen ciertas normativas internacionales en términos de la inocuidad de los productos que tú estás generando. Entonces, este proyecto en el fondo lo que busca es certificar que hay zonas que debieran ser protegidas, que deberían impulsarse aún más el desarrollo de la apicultura, precisamente porque están libres de contaminantes y además la calidad de los que se produce ahí es es competitivo y es bueno. Entonces, el beneficio es para los apicultores principalmente.
De hecho, cuando uno lee la investigación o el trabajo que has realizado, hablas de que a nivel nacional son cada vez más los pequeños apicultores. ¿Cuál es la incidencia de ellos a nivel nacional en este gremio o en este sector?
Mira, Chile exporta una buena cantidad de toneladas, en estos momentos no recuerdo exactamente el número, pero de los productores de miel en Chile, yo te diría que el 70% corresponden a apicultores artesanales que son pequeños, que tienen una cantidad de colmenas reducida. Entonces, en mucho del mercado que se mueve también en Chile, hay gente que produce y que vive de eso y que son familias completas que están trabajando en este tema. Desde la abuelita que envasa las mieles, sí. los papás, los hijos también ayudan, se instalan en ferias costumbristas de repente en las zonas rurales y venden sus productos.
¿Da para una empresa, microempresa, o solamente es como una cosa más familiar?
No, por supuesto. Porque hay muchos de ellos que también venden a los grandes exportadores, porque finalmente la gente que exporta en gran volumen muchas veces compra también esa miel a los apicultores más pequeños. Entonces ellos también de alguna forma requieren que esas mieles estén bien producidas y que cumplan con normativas. De hecho, ODEPA y el Ministerio de Agricultura tienen una serie de normativas de producción limpia que trabajan en conjunto con el SAC y con una serie de instituciones. Existe también la Red Nacional Apícola que coordina mucho de este trabajo. Y ahí nosotros participamos como UTEM en la parte científica. De hecho, en la mesa apícola hay distintos componentes, hay representantes de las distintas asociaciones gremiales, hay representantes del gobierno, y están las universidades los centros de investigación que se dedican a esto y que aportan desde esa perspectiva a mejorar la calidad del producto que se genera.
Enrique Mejía, bioquímico de la USACH y también coordinador general de proyectos de investigación de la Dirección de Investigación y Desarrollo Académico de la UTEM, nos acompaña aquí en Gente al Día. Entonces, difiero de lo que tú señalas, los apicultores artesanales son los más beneficiados, digamos, con esta investigación.
En primer lugar, pero son beneficiados todos, porque finalmente el producto cuando tú lo vendes en el extranjero no lo vendes a partir de un apicultor, va con el sello del país. Por lo tanto, si tú posicionas bien la miel afuera, es Chile el que queda finalmente bien posicionado y el beneficio se recibe a nivel del país. Prontamente va a haber una reunión mundial que ocurre cada 2 años, en donde todos los países que participan o que desarrollan industria apícola se reúnen y hablan desde el punto de vista científico, económico. Es una feria muy grande que se llama Apimondia y que ocurre cada 2 años y es como el Mundial de la Miel. Y ahí Chile también va con un stand y presenta sus productos y los diferencia también de otros a partir de estas calidades que uno les va.
¿Cómo estamos nosotros en términos de calidad respecto de otros países?
Acá la industria no es tan grande como, por ejemplo, lo que ocurre con Nueva Zelanda, con la miel de Manuka, que es la miel estrella que ellos tienen y que tiene unas tremendas propiedades y que es, digamos, la Miss Universo de las mieles.
¿Sí?
Sin embargo, Chile tiene buena producción porque además nosotros tenemos harto respeto por lo que es la normativa. Entonces, de repente, lo que también tiene como impacto este trabajo es que ha permitido posicionar el tema de la miel en gente que de repente solamente la ve en el supermercado y que no se da cuenta que es un recurso natural que tiene harto potencial y que no solamente sirve para tomar para el resfriado o cuando uno cree que tiene un uso restringido, es bastante amplio. Entonces, también es bueno que la gente en este país sepa que hay recursos naturales que se pueden utilizar y que en el fondo tienen un valor bastante grande y apreciado en el extranjero.
Yo no sé si idea mía, pero encuentro que cara la miel. En general es un producto caro porque, tú lo decías, no solamente sirve para el resfriado, tiene un montón de propiedades, pero ahora que está tan de moda la comida gourmet, la miel la lleva en ese sentido. Pero yo siempre siento que más allá de la cantidad, porque a veces se vende en cantidades grandes, tiene un precio alto acá en Chile.
Mira, el precio comparado con lo que hay en otros lados no es tan grande.
Yeah.
O sea, bueno, uno de repente quisiera que todo fuera mucho más barato, sí, pero
ojalá así fuera.
Tú tienes que pensar que igual...
Yo imagino el trabajo.
Imagínate nosotros con ese kilo de miel que tú pagas, que aproximadamente está en 3.500, 4.000, sí, cuando es miel monofloral, como las mieles de Bulmo, Quillay, etcétera. No le está pagando el trabajo a las abejas, que finalmente es la que hacen toda la pega. Uno lo que hace en el fondo, de alguna manera, es pagar el envasado, la extracción, que eso también requiere de maquinaria. No es tan simple como poner la colmena y esperar que las abejitas y la miel salen de una llave. Hay que hacer todo un proceso y eso también implica una mediana infraestructura que generalmente los apicultores, incluso los artesanales, también la tienen.
Claro, y requiere tiempo y requiere también harto trabajo, yo me imagino.
Mucho, mucho. Y también considerando que depende mucho también de las condiciones climáticas, que exista buena floración, etcétera.
Pero es más frecuente ver a... a más familias o a veces cuando uno va a lugares más rurales a particulares con sus propias colmenas, a lo mejor ellos mismos ni siquiera hacen negocio con eso, no lo sabemos, pero yo me he fijado que hay a lo mejor más familias dedicándose a la crianza de abejas. ¿Es así como experto lo ves así o una tendencia?
Lo que pasa es que la gente que se dedica a la apicultura es de dos tipos.
A ver.
Hay gente que es más amateur y que tiene, por ejemplo, parcelas de agrado, sí, qué sé yo, y que instalan sus colmenas. Porque, de hecho, también yo me he encontrado con gente que lo ha tomado como una moda también, que es muy cool.
Pero pasa, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero en el fondo, hablando ya más en la gente que vive de esto, hay de dos tipos. Hay gente que también ocupa las abejas más que para producir miel, las utiliza como polinizadores. Y en la zona central, en todos los campos, muchas veces se arriendan las colmenas más que para producir miel, como el servicio de polinización para poder obtener árboles frutales, qué sé yo.
Yeah.
Y ahí también hay un riesgo, porque en esos cultivos también se aplican plaguicidas, entonces muchas veces las abejas se ven expuestas a esos compuestos y les hace mal. De hecho, hay plaguicidas que están prohibidos precisamente porque son nocivos para las abejas y están asociados a un síndrome de despoblamiento, que son abejas que se van de la colmena y después no vuelven porque se enferman y en el fondo desaparecen. Entonces, nosotros también protegemos que el desarrollo de la apicultura sea sustentable, detectando el uso correcto de plaguicidas de acuerdo a lo que dice la normativa y que no hayan abusos de esos compuestos que finalmente tienen un efecto lateral.
Ahora, esta investigación yo me imagino que puede trascender.
Eso esperamos.
De generación en generación o de experto en experto.
No. Puede trascender, puede avanzar en un mercado quizás que a lo mejor no está tan explotado.
O sea, esto tiene muchas aristas que en un momento puede desarrollar. Nosotros apoyamos desde el punto de vista científico, ¿ya? Yo no manejo mucho lo que es cadena de valor y todo,
claro,
lo que tiene que ver a lo mejor con la generación de productos que puedan ser hasta incluso patentables en el futuro a partir del desarrollo de algún producto de la colmena que no solamente sea miel, puede ser polen, puede ser propóleo, etcétera. Pero claro que lo tiene. Y de hecho, la mejor herramienta que pueden tener estos trabajos es la evidencia científica que permita avanzar hacia un estado posterior. Independiente de que tú quieras desarrollar un producto con valor agregado, tiene que haber un respaldo que efectivamente certifique que vale la pena seguir invirtiendo en desarrollar esto. Y yo creo que en ese sentido es el trabajo mancomunado de todos los actores que están involucrados y que participan y que nosotros también nos interesa. A diferencia de otros grupos de investigación, nosotros interactuamos con la gente que es usuaria porque es apicultor o porque es consumidor de la miel.
Eso te iba a consultar, Enrique. La gente, por ejemplo, yo trabajo con colmenas. ¿Cómo yo me puedo, cómo puedo certificar o patentar, digamos, mi miel a través de los ojos de ustedes, que son los investigadores?
Lo que pasa es que ahí son varias cosas distintas. Certificación, uno puede certificar origen botánico, puede certificar que estás libre de pesticidas, que estás libre de metales, de contaminantes, claro, etcétera.
Después viene otra del...
El patentamiento tiene que ver no solamente con un producto en particular, sino que qué puedes realmente patentar y que sea exclusivo y distinto a otro que ya pueda existir.
O si no, no se patenta. ¿No?
Exacto, porque mieles se producen en todas partes. Lo que sí, por ejemplo, muchos apicultores están preocupados de tener denominación de origen, porque al tener la denominación de origen, eso certifica que hay ciertas mieles que tienen un valor agregado por el solo hecho de ser producidas en un sitio geográfico específico que va a tener ciertas propiedades. Que es lo que pasa un poco con el pisco o con otro tipo de productos que en el fondo, si tú produces pisco fuera del Valle del Elqui, es aguardiente solamente.
Ah.
Entonces, que la gente se la va a tomar igual, por supuesto, pero...
Y con limón.
Pero no la puedes vender con la etiqueta de pisco porque eso está restringido a una zona geográfica en particular que cumple con ciertas características. Lo mismo pasa con la miel.
Yeah.
Tú podrías en el fondo certificar. Ahora, patentar, hay patentes en miel, pero que son productos. Extractos que tienen cierto, por ejemplo, de ciertas mieles que tienen actividad antibiótica o que pueden servir, por ejemplo, para incentivar o controlar plagas del agro. Todo eso está, pero son procesos distintos y que requieren también harto trabajo. Yo, en el fondo, lo que tú me preguntabas recién, yo no vengo trabajando de hace 2 meses ni hace 1 año. Yo partí haciendo mi doctorado.
¿Y cuánto llevas en eso?
Van a ser 12 años. Que llevo dedicándome...
¿Y por qué la miel, ya solo entre paréntesis?
Yo siempre
sea,
me ha gustado...
¿Por qué la agricultura y eso?
Que siempre me han gustado los productos naturales. Y yo siento que la ciencia uno la tiene que hacer también no desde el laboratorio para sus pares y publicando papers, sino que también tú tienes que dedicarte a entregarle un beneficio directo a la comunidad. Son los apicultores los que a mí me nutren con sus muestras y confían en mi trabajo. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer es entregarle a cambio algún resultado que les pueda servir para avanzar en su trabajo. Y yo siento que la ciencia tiene que saber compatibilizar esas dos cosas.
Y ahora te voy a hacer una pregunta desde lo infantil hasta el sentido común. ¿Qué pasa con las abejas? ¿Es verdad que se están muriendo más, que corren riesgo de extinción?
Mira, de acuerdo a los trabajos que hay publicados recientemente, no hay una evidencia estadística grande que efectivamente dé cuenta de ese descenso. Sí, lo que hay son zonas en donde han ocurrido, por ejemplo, explosiones, porque hay enfermedades que afectan a las abejas que también generan disminución en la población, y el uso de compuestos que son nocivos. Entonces, ahí viene todo el desarrollo que viene asociado a la legislación y a los lobbies que hacen muchas veces las empresas que producen estas cosas que saben que a veces son tóxicas, pero que en el fondo, mientras no haya ninguna regulación, se siguen vendiendo sin problema. Entonces, al final, estos trabajos no basta con que tú los hagas solamente en Chile. Por eso te tienes que conectar con gente que está haciendo cosas semejantes en otros lados, porque eso va sumando evidencia y eso genera la fuerza que permite que de repente apicultores puedan luchar contra los productores de pesticidas o productores de compuestos que contaminan y que nos contaminan a todos, ciertamente.
Sí. Yo decía de infantil porque los niños siempre están preocupados al final de que vivan y no matar a las abejas.
No hay que matarlas por ningún motivo.
No,
de hecho,
absoluto.
Uno no tiene que matar ni siquiera las arañas de rincón, creo yo.
Ay,
uno tiene que saber respetarlas. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a exterminar cualquier especie, algo estás perturbando en otro lado.
Todos cumplen una función.
Exacto.
Así como la miel no sirve solo para el resfrío, también sirve para la cara.
Y para los piscos agua.
Exacto. Y para cocinar cosas ricas.
También. Lo gourmet. Enrique Mejía, bioquímico de USACH, doctor en ciencias de agricultura UC, coordinador general de proyectos de investigación de la Dirección de Investigación, Desarrollo Académico del UTEM. Toda la mención y todo el currículum de Enrique, muchísimas gracias por haber estado en Gente al Día.
Yo les quiero dar las gracias nuevamente por la oportunidad. No dejar de mencionar a mis co-investigadores, el doctor Víctor Escobar de la UTEM, que es muy importante en términos del desarrollo de información estadística y computacional. la doctora Tatiana Garrido de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, que ella también está encargada de ver toda la parte de suelo y la caracterización química y desde la matriz del suelo que también rodea las colmenas. Y bueno, yo que trabajo acá y los apicultores del sur, del centro y de la mesa apícola que nos han apoyado siempre desde el principio.
Gracias, bueno, Enrique. Muchas gracias.
Y hasta ahora, un muy buen consejo, por supuesto, porque déjate seducir por el mejor chocolate Bozzo, con más de 100 años de experiencia y calidad. Productos elaborados manteniendo nuestra fina tradición desde 1905, entregando un exquisito placer a nuestros consumidores. Bozzo, la mejor elección a la hora de hacer un elegante y exquisito regalo.
Y qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña, siempre con el barrio y la familia. Restaurante y Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro en pleno corazón de Ñuñoa.
Y Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302, Providencia, o el Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Ubicado a los pies de nuestro querido Cerro San Cristóbal, se encuentra Hotel Boutique Nativa.
En pleno corazón del barrio Bellavista, podrás disfrutar de una estadía en el centro cultural, gastronómico y bohemio de Santiago, en un hotel con ambientación única, preparado especialmente para ti.
Es el refugio urbano que te permite escapar de la ajetreada vida de la ciudad.
Hotel Nativa está ubicado en General Ekdal 151, Bella Vista.
Reservas www.hotelnativa.com. Teléfono 227324644. Reserva durante el mes de junio y podrás ganar un reloj Lotus del grupo Festina.
Nativa Hotel Boutique. Un encuentro puede ser casual, pero un momento es para toda la vida.
Te invitamos a escuchar Full Outdoor todos los martes y jueves a las 16 horas por Radio Universidad de Chile. Somos el único espacio donde conversamos sobre estilos de vida y deportes al aire libre, medio ambiente y turismo nacional. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Full Outdoor. Recuerda, escúchanos todos los martes y jueves a las 16 horas por la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Visítanos en www.fulloutdoor.cl.
Porque nos interesa seguir conversando sobre ciencia, salud y vida contigo. En esta séptima temporada nos encontramos cada jueves en Radio Universidad de Chile. Soy Cecilia Espinosa y los invito a un encuentro en A Tu Salud, todos los jueves entre 11 y 12 en la radio que piensa.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
fúmame, fúmame, amor inquieto, amor drogado, amor completo, amor inquieto, amor completo.
Gente.
Bueno, y saludamos a nuestro entrevistado de hoy. Es casi ya parte de la casa y nos trae un regalo. Es un regalo esa bolsa con cintita rosada, Roberto Fantuzzi. Bienvenido a Gente al Día.
Mire, muy buenos días.
Buenas tardes ya.
Buenas
tardes. Buenas tardes. ¿Qué trae hoy, ahí?
No, ¿sabes lo que pasa? Que a las grandes empresas las están de alguna manera espiando. Y a las pequeñas empresas también. Y me impresionó mucho porque me llamaron que habían encontrado un micrófono en una pequeña empresa. Y aquí se los traigo. Me... Porque era un notición, ¿ah? Porque el único lugar que lo vamos a traer.
Yo le voy a sacar una foto y lo vamos a subir en las redes sociales. Porque yo pensé que era un regalo para nosotros. A ver...
Porque somos más callampa, po. Se ríe, si somos callampa, nosotros por naturaleza, po. Este es el espionaje.
¿Y eso que él lo hizo fue un...
besito, tenemos un besito.
Oye, son dos vasos unidos por un hilito.
Como jugaban los niños
como,
chicos.
Como sí, yo alcancé a jugar a eso, mis hijos parece que no, ya mis hijos no pueden hacer, pero les voy a decir que con eso se puede hacer.
No, pues sí, todavía los niños juegan con esta cuestión.
Roberto Fantuzzi, ¿qué es lo que cree usted? Y
decía, noticia en desarrollo, a los periodistas les encanta, ¿te acuerdas?
Noticia en desarrollo. Sí, noticia en desarrollo.
Y la otra ahora le hago por el líquido, es un tema líquido, ¿no?
¿Qué acerque la bolsita. Roberto Fantuzzi, ¿qué cree que es
en
lo que pasa?
En sanguchería PYME se encontraron dos micrófonos ocultos. Al parecer, se espiaba la cantidad de palta que se le pone al hot dog.
Roberto Fantuzzi, ¿qué opinión primero? ¿Qué opinión tiene de estos casos de espionaje en Azoex ahora, que era una cosa un poco más informática, ya que tenía que ver con la información de computadores?
Mira, yo creo que eso demuestra que, de alguna manera, este tipo de noticias no debería ir y transformarse casi en nacional.
¿Por qué no?
Porque... lo que dijo el expresidente Piñera a mí me llegó al alma en un sentido, que podría haber producido un daño enorme a una familia incluso. Mm. Porque cuando uno habla de falda, inmediatamente la familia se pone en resguardo.
Sí, claro.
A las dos personas que teóricamente le están... ¿Qué habrá pensado esa mujer de estos dos casos?
¿Pero fue imprudente el expresidente?
Yo creo que fue imprudente el expresidente. No es un tema para ser tratado... Va un expresidente y un candidato.
Y con tanta liviandad.
Liviandad, ¿verdad? Porque puede producir un daño enorme. Uno lo toma para el tandeo, generalmente todo este tipo de cosas, pero efectivamente daña. A mí me ha pasado en reiteradas oportunidades y me han retado una oportunidad. Mi señora no me habló durante 2 meses.
¿Por qué? Todo. ¿Qué pasó ahí?
El tema que me tienen vetado. Pero,
de la muñeca inflable.
De la muñeca. Pero yo creo...
Vamos a seguir con la muñeca de
no,
nuevo.
No vemos nada de la muñeca. Pero eso te demuestra que produce daño. Porque antes las noticias no eran...
A ver, pero Roberto
Fantuzzi...
Tan
abundante como sí, diría. Si hay... Se globo se infla ya. De tal manera que revienta.
Perfecto, pero si se instala un micrófono en una oficina de un alto dirigente empresarial, que además va a ser sustituido porque se acercan en las elecciones... En la SOFOFA en este caso. Después se conoce que hay intercambio de datos en ASOEX con otros gremios que podrían tener a lo mejor información no del... Exacto. ¿Qué es lo que pasa?
En los dos casos.
¿Está dentro de la normalidad?
Pero totalmente, oye, que yo creo que dos son hechos que de alguna manera no distorsionan y que lamentablemente impactan en forma negativa. El primero, la primera pregunta, ¿quién, para qué y por qué? ¿Y cuál es el objetivo?
Es que uno en ese minuto iban a haber elecciones.
¿Pero
por ejemplo, en la SOFOFA?
Una elección en Sociedad Fomento Fabril.
Sí, claro.
Que todos sabemos.
Negociada.
Que es negociada. Entonces, ¿quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Si tú respondes eso, llegas que era casi una estupidez. Y la segunda, se ha tenido mayor nivel de información, que toda esta información están de alguna manera universales, es que están en todos lados. La ley de transparencia del Banco Central, de la aduana, etcétera, esos antecedentes se encuentran a mano para cualquiera persona. Cualquiera se puede meter y sacar esos antecedentes. Pueden estar más... puede ser, sucede que él lo aglutinó en forma distinta, etcétera.
Porque yo decía información sensible que se había traspasado a la competencia.
Toda información que está en el aire, toda. No hay ninguna información, o sea, haya sido privilegiada. Solamente que lo hayan rescatado ellos.
O sea, no tenía ni un sentido esta denuncia.
Para mi opinión, no tiene ningún sentido. Lo único que le tira más, como dijo el otro día Luxe, más pelo a la sopa.
Ahora,
y ya está bueno. Ese
¿cuál
tema.
Sería la respuesta de estos hechos que hemos conocido? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Yo fíjate que no le hallo ninguna cosa que... Igual que esta mañana me pasó en una discusión que todos hablan de las cosas de carácter político, que el jefe de campaña... Oye, yo estoy seguro que el 99,9% de los chilenos no conocen al jefe de campaña de la Goich. Entonces son noticias que se crean para un grupo muy limitado.
Ya, ¿y cuál sería?
Pero el 99% de los chilenos no desconocen quién es el jefe de gabinete.
Claro, pero ¿cuál sería una noticia entonces de interés general?
Oye, discutir los temas que nos atañen a todos. Hoy día el problema de la salud, la educación. Oye, yo estuve en un hogar de ancianos el otro día, que los viejitos en pañales hay la intemperie. Eso es un problema. Porque ese tipo de problema no está resuelto hoy día. Si hemos envejecido como locos. Se está dando vuelta la pirámide, que ya en países desarrollados se ha dado vuelta. Entonces las situaciones son extremas y no estamos preocupados de ello. Estamos todavía preocupados del espionaje de un gremio. Te creo que se hubiese hecho entre embajadas, pero de un gremio.
Y eso no habla a lo mejor de una situación que, claro, que tampoco los chilenos estamos acostumbrados. A lo mejor está lleno de cámaras en todas partes, pero como se desconoce y el contexto que yo le mencionaba, puede ser distinto y puede ser a lo mejor preocupante que se intercambie información en el caso de Asoex.
Mira, yo creo que es un exceso de un tema que no le importa a un grupo muy, muy limitado de chilenos. El que más ganó en este, el que vende los micrófonos, no cabe ninguna duda. Ese,
pero que además, además era una empresa,
mira,
que no estaba regulada.
Y para volver para atrás, el que más ganó en la muñeca, el que vendió la muñeca. Porque yo he conversado con él, lo pasan visitando.
Ya, entonces, ahora Roberto...
Eso no es importante para el país, eso. Es lo que trato de decir.
¿Qué lección sacamos nosotros? Bueno, ahora estamos en un periodo de elección... Salen a la luz ciertos temas, estamos en un año electoral, un escenario más bien complejo. ¿Qué lección sacamos? ¿Que nos preocupemos de los temas que realmente importan?
No importa, pero tampoco ya lo al extremo. Hay un programa de televisión que sale de Chilevisión y CNN, que también los temas que han sacado los periodistas son temas extremos, ¿verdad? Casi se puede decir como la doctora Polo, que son actuados, etcétera, etcétera, que sale la persona dañada. Entonces, le hacen una pregunta al candidato que es difícil contestarla delante de una persona que socialmente, como en el caso que había matado, uno de ellos había matado 16 personas, no sé si lo vieron. Claro, pones en una situación al candidato extrema también, de presión que indebida, para mi opinión personal. Es como, caso cerrado. Claro, no. Yo creo que tenemos que poner más serio el tema de los candidatos. Que
el debate.
Tema, el debate, que es súper, súper importante.
Y ahora, pasando a
fíjate
a
que los periodistas deberían estar más preocupados que la gente vaya a votar. ¿Cómo hacer grandes campañas para que la gente se convenza que ellos son fundamentales para el futuro de
nuestro
país?
Claro, es que claro, por una parte yo no encuentro razón, porque uno no puede decir ya hagamos una campaña si no hay una motivación personal, y ahí el incentivo sería importante. Pero lo que yo le iba a preguntar respecto a la campaña y respecto al nivel de los candidatos que se ha dicho tanto, que fue todo producto después a lo mejor del paso de Osandón por tolerancia cero, pero también, yo no sé si lo he notado, pero también hubo un cambio de los programas, de los mismos periodistas a cargo, como que son profesores de actualidad de los candidatos, como poniéndolo más allá de los temas que a lo mejor le importan a la gente, es que casi que se van en la velocidad de la luz.
La luz, oye, el precio del pan, le han preguntado cosas que son relativamente de poca importancia, pero demuestra un grado, exacto, de ignorancia en el acontecer del día a día.
O empatía, de saber cuánto vale el metro, o el kilo de pan, la fruta, no sé.
Pero fíjate que a mí el caso particular de Osandón me dio pena.
Lo vio.
Somos seres humanos, ¿verdad? Y da pena que una persona se le nuble todo. Pero yo fíjate que después que me acordé de Longueira, a Longueira le pasó algo similar en un programa, creo que en el mismo programa.
También en Tolerancia Cero. Claro, le preguntaron si él había estado en la elección en el plebiscito del 88 y Paulsen le dijo, pero si tú no votaste. Entonces le dije, pero ¿cómo? Si yo fui a votar. No, aquí tengo un registro que tú no votaste. Y ahí Longueira cuestionó, dijo, ¿fui a votar o no fui a votar? Y después, claro, no se acordaba si había ido y efectivamente él había ido a votar. Lo que pasa es que el registro que tenía el periodista en ese minuto estaba malo.
Deberían los medios darle una segunda oportunidad a Osandón, ¿eh? Porque pues, es candidato y hay que respetarlo como tal. Y tirarse a esa la piscina como Osandón, que se está tirando con pescados grandes, como el caso particular de Piñera y el caso de Felipe Katz. A mí, yo vengo de un almuerzo y me llamó mucho la atención.
¿De un desayuno? ¿Cómo va a almorzar tan temprano?
¿Almuerzo temprano?
Ah, de veras. Ah, de veras.
No, sí, verdad, sino, a los 12 tengo así un diente ya.
Ah, ya. O sea, se vino almorzadito al programa.
Pero y efectivo. Fíjate que me llamó la atención que de 4 personas, 3 votaban por Felipe Katz.
Sí. Ah, sí, o sea, ahí mismo
y
en
Felipe
el grupo.
Y Felipe Katz marca casi 0, ¿no?
Anda por ahí con Carolina Goitsch, con 2.
Claro, sí. Con 2. Y eso te demuestra que a veces las encuestas uno empieza a poner dudas sobre lo que... Si son tan efectivas como se dice.
Es lo que conversamos la semana pasada con José Antonio Kass,
sí,
cuando nos decía también en Gente al Día que él no marcaba en la encuesta, pero que sin embargo él estaba confiado porque en la calle la gente lo reconocía y se sentía efectivamente respaldado. Por lo tanto decía que la elección estaba completamente abierta.
Sí, pero yo creo que él la posibilidad que salga... Es bien remota, digamos las cosas como son.
Bueno, él decía que las cosas en 5 meses podían cambiar. Roberto Fantuzzi.
No, oye, impresionante, ¿eh? Sí. Eso yo lo comparto 100%. A mí me cambió la vida de un día para otro. 2 veces me ha pasado exactamente lo mismo. Con la quiebra de Fantuzzi, me cambió la vida. Yo iba a los bancos, antes, cuando existía Fantuzzi, y nunca hice una cola. Quebró Fantuzzi y me tuve que poner... En la cola, güey. Eso te demuestra que el mundo te puede cambiar de un día para otro.
Bueno, José Antonio Kass decía que podían cambiar en 5 meses y va en el reconocimiento público.
Pero ¿sabes qué? Es el legítimo derecho que tienen todos los candidatos. Yo creo que si están postulando, tienen que tener ese espíritu de ganar,
claro,
¿no?
Y abrir los espacios, ¿eh? Porque a veces también los medios son bastante crueles, porque como marca 0...
No lo ve, no lo invita.
Yo te
no
aseguro que el programa de Chile Edición, el que...
¿Tolerancia Cero?
Este
es Chile.
Este es Chile. No van a llegar a París, por ejemplo.
Al parecer no. Parece que son los que van así como por los conglomerados hasta ahora.
Tampoco veo en la lista al MEO.
No, tienes razón. No sé.
Entonces, los espacios hay que crearlos. Bueno, fíjate que yo vi en Estado Nacional, no sé si ustedes vieron al MEO.
Sí.
Y el MEO es muy buen candidato de una manera para los medios, porque hace propuestas, sí, discute.
Claro, lo que pasa es que ahora está
en desacuerdo.
Ahora está con, claro, Marco Enrique Minami ahora está con una filosofía que es de la del ventilador, entonces le preguntan algo y saca algo contra el medio. Que lo
no,
está
gritando, y reta cuando le hacen la pregunta.
Exacto.
De los aviones.
Ahora, sí, ese es el tema. Bueno, ahora, ¿qué le parece esta camada, si se puede decir así, de los candidatos presidenciales? Se lo pregunto porque, por una parte, hay una sensación de que, claro, que es muy democrático, que cualquiera puede ir como presidente. Pero, por otro lado, aparece esto, después del paso de Osandón por Tolerancia Cero, de qué nivel de conocimiento y preparación tienen para ser presidente de la República. También habría que marcar, a lo mejor, la diferencia con el ciudadano común.
Yo fíjate que discrepo con esa opinión en el sentido que... La persona no tiene que tener tanto conocimiento, lo que tiene que ser es más sabio. Saber con quién yo voy a ir acompañándome, ¿verdad? Mm. ¿Quién va a ser mi ministro de Hacienda? Porque el presidente es imposible que sepa de todos los temas. No puede saber de salud, educación, vivienda, date cuenta. Tendría que ser un sabio y sabio solo es Einstein y se acabaron. La persona tiene que ser... tener sabiduría e inteligencia emocional, que eso es fundamental, que a veces los candidatos no tienen eso, ¿eh? La inteligencia emocional es fundamental. Y el trabajo en equipo.
¿Y usted alguna vez se ha pensado en postularse a la presidencia?
Pero si yo fui candidato.
Pero a senador.
Pero va a ser el descuevo.
Leí, sí, me acuerdo.
Mucho.
Y me dio una ranita, me acuerdo.
¿Y te
en una pauta, la ranita.
¿Te regalé la ranita?
Me acuerdo, tantos años.
Porque la ranita era una parábola que tiene 500 años, yo la chilenecé, que tiraron 5 ranitas y apostaron que la ranita se ahogaba primero, hasta que la última ranita se salva, porque transforma la leche en mantequilla y salta para afuera. Los doctores analizan por qué esta se había salvado, porque están apostando contra ella. Entonces, la ranita era sorda. Entonces, no escuchaba los buenos negativos, perdona la expresión, con los buenos negativos que apostaban contra ella. Pero te puedo contar una grosería, pero yo lo hallé. Eso... el Chile de hoy, yo le regalo una ranita, dame la mano en la feria, la hago así, la ranita la suelta, le digo, y le entrego la parábola, ¿verdad? Y la señora de la feria me queda mirando y yo le puedo regalar mi zapito, me dice, yo me puse rojo. Pero oye, pero es una cuestión simpática y yo la digo. No, y el que habla a tierra es formidable. Yo no sería jamás nuevo candidato.
No, nunca.
Nunca más.
Pero
no.
Lo disfrutó.
Pero lo disfruté, ¿sabes por qué el que habla a tierra? Uno vive en burbuja. Yo te aseguro que usted también vive en burbuja. El ir a la feria, que te griten cosas, ir a veces a casa a tomar y ya la
el
torta.
Puerta a puerta.
El puerta a puerta. Yo lo hallo que es formidable, que todos deberíamos pasar por esa experiencia.
Pero también viene la crítica, que también es dura, ¿no?
No,
cuando uno es candidato,
no.
Hay que tener...
Que yo, el caso particular mío era por salvar a otro. La verdad que yo, la probabilidad de salir era casi cero. Pero fíjate que a mí me dan un mes más y yo creo que lo alcanzo. Pero lo pasé muy bien. Estoy súper agradecido porque es una experiencia que jamás lo hubiera tenido si no hubiera estado en esa situación especial. Que fue, era la muerte de un hermano. O sea, que no era muy alegre la situación porque estaba presentando.
Ahora, porque a senador nunca, o sea, si ganaba, ¿estaba en condiciones de asumir 8 años?
No, porque yo los veo escuchar. Yo soy un poco nervioso, entonces no puedo estar mucho rato sentado. Estar sentado todo
ahí escuchando todo.
Oye, ese es terrible.
Los demás, ¿no?
Es casi una tortura, yo creo. Claro. Entonces, hay situaciones que gente que tiene esa piel para ser político.
Exacto, porque además es muy largo el periodo.
Hay que tener vocación de político. Y fíjate que en Chile debemos obligatoriamente levantar el nivel de los políticos, no en reconciliación, sino en... Yo cuando era niño chico, no sé si les pasó, uno hablaba de un senador y uno miraba arriba.
Sí.
Hoy día van los senadores a la televisión y los tutean, los periodistas los tutean de igual a igual.
Ahí depende el periodista cuando se...
Sí, pero oye, la mayoría los tutea, ¿verdad? Y deben de tener el estatus, deben tener esa...
Por eso le preguntaba yo cuando se ha cuestionado el tema de los presidenciables, porque por una parte ya es que sepan mucho de todo y tengan conocimientos de cifras, porcentaje y cultura general, pero lo otro es que cuando en otras generaciones los presidentes eran estadistas.
Sí.
A lo mejor
era la gente muy preparada, pero también hay que reconocer que...
Era más lejano del pueblo, la ciudadanía.
Más lejano y la gente tenía menos conocimiento sobre distintas materias. Hoy día hay gente muy, muy preparada. Date cuenta, yo cuando estudié en la universidad éramos 60.000. Hoy hay 1.200.000 estudiando. Yo tengo una preocupación ahí.
¿Cuál?
Que tengo un temor, ¿no? Que no hemos creado actividades para absorber ese 1.200.000.
No, pues.
Y van a terminar en el Uber. Entonces, el otro día lo puse en Twitter y la persona me dijo, ¿es tan digno trabajar en Uber como trabajar por un caso de un actor?
Sí, pero entonces no invertamos
en
la universidad.
Bastián Bodenhofer.
No, uno sigue por vocación una carrera, no por vocación irme a manejar. El chofer que tiene vocación de manejar, que vaya al Uber, si no estoy diciendo lo contrario. Todos los trabajos son dignos.
De todas maneras.
El tema es que se está creando, lo hemos conversado aquí en Gente al Día, trabajo precario, trabajo por cuenta propia.
No, fíjate que yo estoy en desacuerdo con eso.
Ah,
¿sabes por qué? Porque por primera vez casi el 60% de esta gente que dicen que son trabajadores por cuenta propia,
¿sí?
El 60% tiene contratado más de una persona ya.
Estamos hablando de esta cesantía encubierta que está de la persona
por
que
ejemplo,
va
a la gente que trabaja
por
eso,
pero de esa gente, el 60%, ha contratado a otra persona. Si yo fuera presidente, necesitaría plata
pero
para que
Roberto,
la gente quedara como independiente. Porque cuando uno es independiente, aunque salgas a vender helado, Cuando yo soy salgo a vender helado, dependo de yo mismo, nada más. Si no salgo a vender helado,
perfecto, los hijos míos no van a comer. Ya, pero hay muchas mamás, por ejemplo, que pueden salir y van a vender, no sé, cualquier cosa a la calle, saben qué hacen, y salen con la guagua y
mira,
no tienen ningún
trato. Mira, me pasó. Fui a una charla el otro día. Tengo que cortar. Sí. En una charla el otro día, dos personas, mira la coincidencia, dos personas habían estado conmigo, que habían ido a conversar conmigo, que querían ocuparse. Le dije, no te ocupes si tú tienes un conocimiento para ser independiente. Los dos tienen mucho más plata hoy día que antes.
Roberto Fantuzzi, muchas gracias por haber venido a Gente al Día. Y nos quedan temas pendientes para variar, así que vamos a estar viéndonos pronto.
Por supuesto.
Muchas gracias, Roberto.
Solo un tema vetado.
Ya, el de la muñeca. Gracias, Roberto Fantuzzi.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono
222-33-4420. La gente está marchando por las calles y no sabes por qué.
Semana a semana te contamos la actualidad desde el punto de vista de los estudiantes.
Escúchanos en vivo todos los miércoles a las 21 horas en la 102.5 FM.
O cuando quieras desde tu compu, tablet o celular en libreygratis.cl.
Libre y gratis, un espacio
Fetch.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 12 horas, 58 minutos.
Mm.
Muy buenas tardes, se les habla Diana Porras. Como es habitual a esta hora, revisamos los principales titulares en Gente al Día, miércoles 14 de junio de este 2017. Fiscal Eugenio Campos se revela que monto malversado en la investigación por fraude en carabineros supera los 22.500 millones de pesos. Esto en medio de la audiencia donde se discute la reducción de medidas cautelares de 5 imputados. Colegio de Profesores se realiza consulta nacional sobre proyecto de ley de nueva educación pública. Javiera Blanco declara ante fiscal Marcos Milfork por caso Sename. Ante los antecedentes de menores fallecidos en recintos administrados por el servicio, Javiera Blanco declara como testigo en su calidad de exministra de Justicia. Esto tal vez es más complejo que San José. Así lo explicó Felipe Matthews, geólogo experto en sondaje que asesora al Servicio Nacional de Geología y Minería Serna Geomin. Esto en el rescate de los dos mineros atrapados desde hace 5 días en la mina Delia 2 en Chile Chico, la región de Aysén. Considerando lo ocurrido en 2010 con los 33 mineros de Atacama, Matthews agregó que si bien hablábamos allá de alrededor de 600 metros, aquí están hablando de un orden de 200, es decir, un tercio menos. Pero aquí hay un problema mayor, dijo, que es el tema del agua. Siempre en perforación, en sondaje, el agua es un elemento que juega siempre en contra. Exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, queda con medida cautelar de arraigo nacional luego de ser reformalizado por el caso Basura. Sabat había sido sobreseído definitivamente de la investigación en la que se le imputa el delito de fraude al fisco a principios de febrero. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión a finales de abril. Recordemos que el ex edil es investigado por una cuestionada licitación otorgada a la empresa KDM de Marco para el retiro de basura en esa comuna. Comunicado de comunidad José Guiñón por muerte de Luis Marileo afirma cae uno y 10 se levantan. Según el texto, los dos jóvenes mapuches fueron asesinados por el ex capitán de carabineros Ignacio Gallegos y descartan acción de legítima defensa. Parlamentarios, mientras piden aclarar los hechos, esto cuando se discute a esta hora en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los consejos de pueblos indígenas. Ni una menos, en Chile celebra decisión de la justicia argentina de otorgar libertad condicional a mujer acusada de homicidio por defenderse ante violencia sexual. La integrante del movimiento, Bárbara Brito, señaló que este caso refleja las graves vulneraciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres. Federación Nacional de Productores de Leche compromete colaboración si la Fiscalía Nacional Económica solicita antecedentes ante indagatoria en el mercado de lácteos. Los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Javier Hernández de la UDE e Iván Flores desde la Democracia Cristiana, solicitaron investigar ante lo que consideran como una posición dominante por parte de las pocas industrias del rubro que funcionan en el país en la fijación de precios para los productores lecheros. Selección chilena de fútbol regresa a Moscú luego de caer en Rumania en el último partido amistoso antes de la Copa Confederaciones. Arturo Vidal le quitó dramatismo a la derrota y aseguró que este domingo empiezan los partidos que valen. Y en el exterior, tiroteo este miércoles en Virginia, Estados Unidos, dejó varios heridos, entre ellos el congresista republicano Steve Scalise. El hecho se registró en un centro deportivo en las afueras de Washington. Según las autoridades policiales y testigos del incidente, el tiroteo se produjo durante un entrenamiento de béisbol de miembros del Partido Republicano. Donald Trump confirmó la muerte del autor de este tiroteo. Las autoridades siguen investigando en este crimen y el atacante ha fallecido a causa de sus heridas, dijo el presidente de Estados Unidos en una declaración en la Casa Blanca. Las intenciones de la coalición de izquierda española Unidos Podemos fracasó en su intento por destituir al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a través de una moción de censura. A pesar de eso, Pablo Iglesias, quien lideró el proceso, ha sacado cuentas alegres. En definitiva, con 170 votos en contra, fue rechazada esta moción, mientras que los votos a favor fueron 82 y 97 abstenciones. Luego de un debate de 2 días, Unidos Podemos se quedó lejos, en definitiva, de la mayoría absoluta necesaria. Una de la tarde, 3 minutos, y además de las informaciones que les contábamos en titulares y que vamos a ir detallando en los próximos minutos en Gente al Día, hay un antecedente importante a considerar durante esta jornada de miércoles desde la Intendencia Metropolitana. Estamos en una nueva alerta ambiental, la quinta consecutiva que ha sido decretada por la Intendencia Metropolitana. Esto considerando las malas condiciones de ventilación y también tomando distintos resguardos con el objetivo de cuidar la salud de la ciudadanía. En este caso, y considerando esta alerta ambiental, se mantiene la restricción permanente a los autos sin sello verde, que en el caso de las patentes para esta jornada tienen que ser las terminadas en 3, 4, 5 y 6. También a tener en cuenta, hay prohibición de hacer quemas agrícolas, también se sugiere no realizar actividades deportivas al aire libre, especialmente en los establecimientos educacionales. También Carabineros, la Autoridad Sanitaria y el Ministerio de Transportes van a reforzar las acciones de fiscalización en las fuentes fijas industriales, chimeneas domiciliarias y, por supuesto, que se cumpla la restricción vehicular. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su sitio en Internet, se monitorea en detalle qué es lo que está sucediendo con la calidad del aire. Bueno, las últimas cifras muestran un escenario preocupante para la región metropolitana. Todas las comunas de la región están entre categorías regular y alerta. El caso, por ejemplo, de Las Condes se encuentra con índice regular, también Quilicura, lo mismo en Independencia y también en el sector de Santiago Centro, en la estación de monitoreo de Parque O'Higgins. Especialmente atención con lo que sucede a esta hora en La Florida y también en El Bosque, porque son las dos comunas que se encuentran con índices de alerta, una ventilación que al parecer no ha ido mejorando en el transcurso de las últimas jornadas. Tenemos ya una quinta alerta ambiental, lo que esto por supuesto también nos llama la atención ante las enfermedades respiratorias y a la población que se ve más afectada con este tipo de escenarios, los menores de edad y también los adultos mayores. En ese sentido, entonces, a estar atentos ante las nuevas medidas que tome la Intendencia Metropolitana. Recordemos que ya en este periodo que se llama gestión de episodios críticos, que corresponde a los meses de abril hasta agosto, ya ha sido decretada una preemergencia ambiental y todo lo que eso significa. Cuando la Intendencia así lo determina, también se le suman a esta restricción permanente para aquellos autos sin sello verde, a aquellos que sí lo tienen. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede con estas cifras para, en definitiva, ver cómo avanzan las jornadas, si hay restricción o no, y a estar atentos también con las actividades deportivas, con esta mala calidad, en definitiva, del aire en Santiago. Lo adelantábamos en titulares, sin duda, durante las últimas jornadas la atención ha estado puesta en la región de la Araucanía, la muerte de estos dos comuneros durante el fin de semana, investigaciones que están en curso para confirmar qué fue lo que pasó, cuál fue el contexto. Y para eso tenemos un contacto hasta ahora con el periodista Rodrigo Fuentes, quien ha recabado las últimas declaraciones por parte de la comunidad a la que eran integrantes estos dos comuneros y también reacciones políticas que se han escuchado durante esta mañana en el Congreso a propósito del debate de un proyecto que tiene que ver con los pueblos indígenas. Rodrigo nos entrega más detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, Diana. Sí, como tú bien decías, ayer martes, ¿no?, se realizó el funeral de Luis Marileo, joven mapuche perteneciente a la comunidad cacique José Guiñón, quien fue ultimado junto a Patricio González el pasado sábado en manos del ex capitán de carabineros Ignacio Gallegos Pereira. La colectividad indígena difundió un comunicado donde argumentan que los dos jóvenes fueron asesinados en medio de un enfrentamiento con el ex capitán de carabineros. Los comuneros mapuches se encontraban en una acción de control territorial en la localidad de Los Sauces. Se trató de un derecho a la libre determinación, un derecho legítimo, ancestral e histórico que tenemos los mapuches y que seguiremos ejerciendo, versa la misiva. La comunidad sobre José Guiñón afirma que en el escrito que al accionar el persecutor de los disparos no fue en defensa propia, sino que existió ensañamiento y alevosía contra las víctimas, ya que el exoficial disparó en reiteradas oportunidades sobre los cuerpos de las personas. Atribuimos responsabilidad al Estado por su incapacidad de responder a la demanda histórica del pueblo nación mapuche y también acusan formación racista y discriminadora de mapuches que tienen las policías en contra de este pueblo originario, versa el comunicado. También esta mañana, en pleno de la Cámara de Diputados, mientras se discute la ley de Consejo de Pueblos Originarios, parlamentarios emplazaron a las autoridades competentes a esclarecer los hechos y no adelantar juicios respecto a los ocurridos. El legislador independiente Gabriel Boric criticó a la Fiscalía de la Región de la Araucanía por emitir declaraciones sin haber investigado alguna.
En el caso de Luis Marileo y Patricio González, que fueron asesinados la semana pasada, la Fiscalía nos notificó públicamente que ni siquiera formalizarán al ex carabinero que los asesinó porque habría actuado en legítima defensa. ¿En qué país del mundo la legítima defensa no se tiene que probar en un juicio? Bueno, en Chile y en la Araucanía. Hay versiones controvertidas respecto del hecho que se prueben en un juicio justo.
El proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Consejos de Pueblos Indígenas está en primer trámite constitucional y se espera terminar el próximo martes. En tanto, también durante la sesión, la diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, indicó que el Estado de Chile es parte de los culpables de los hechos de violencia que ocurren en la zona.
Una deuda profunda que tiene que ver justamente con la ignorancia y con la falta de respeto hacia su identidad y hacia la cultura de nuestros pueblos originarios, y que es tan profunda y tan dolorosa que todos aquí sabemos que debe ser abordada con urgencia. Hay que decir además que el Estado de Chile, de una u otra forma, por acción u omisión, ha sido responsable, y yo diría hasta cómplice o parte directa en muchos de estos hechos.
Recordemos que paralelamente a la ley que crea los nueve consejos de pueblos indígenas, se tramita con calificación de suma urgencia la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, que actualmente se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Diana.
Seguiremos atentos, Rodrigo, entonces, a estas reacciones. Una votación, entonces, que tiene que ver con la creación de estos consejos de pueblos indígenas que se debería concretar durante la jornada, después de las exposiciones, supongo.
Sí, según lo que he escuchado, ¿no?, esto se tendría que discutir ya el próximo martes. Ya estaría zanjado que hoy día solamente se tiñe el debate y el próximo martes estaría votándose la discusión que crea estos nuevos consejos y también de carácter resolutivo y consultivo para este nuevo ministerio que ha sido anunciado por la presidenta Michelle Bachelet.
Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
1:12 PM, y se conoció durante esta mañana una declaración en la que es protagonista la ex ministra y actual consejera del Consejo de Defensa del Estado. Hablamos de Javiera Blanco, quien llegó este miércoles a la Fiscalía Centro Norte para declarar por el caso Sename. Javiera Blanco llegó cerca de las 9:15 al recinto junto a su abogada Joana Esquia, ingresando por el sector del estacionamiento para evitar contacto con la prensa que estaba presente en el lugar. La abogada comparece en calidad de testigo ante el fiscal Marcos Milfork en el marco de esta investigación que sigue la muerte de más de 100 menores en el periodo en que se desempeñó en la cartera de justicia. Declaración entonces que se ha mencionado durante esta mañana, una indagatoria que lleva adelante ya hace algunos meses este fiscal, que también ha incluido, por ejemplo, visitas a los distintos recintos relacionados con estas lamentables muertes, para ver si en definitiva hay alguna responsabilidad directa en el actuar de los funcionarios ante una institución que ha estado en la agenda pública muy intensamente durante el último tiempo. Se ha reconocido que hay una crisis a nivel de política pública de infancia, y es por eso que este apartado judicial ha ido tomando fuerza, ha ido recabando antecedentes el persecutor. Pero también, por otra parte, Solange Huerta, como directora del servicio, ha anunciado algunas medidas a corto, mediano y largo plazo para enfrentar este escenario, y también proyectos de ley que están en carpeta y que tienen que ver con materias de infancia. En otras materias, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, intercedió en la disputa que mantiene la empresa coreana Hyundai con la brasileña OAS, ambas entidades socias, en la construcción del proyecto Puente Chacao, esto en Chiloé. Recordemos, un proyecto que se ha prometido, se ha puesto marcha atrás. En definitiva, el secretario de Estado acudió a la Corte de Apelaciones para otorgar un permiso judicial a Hyundai que le permite inyectar nuevos recursos al consorcio y así mantener su participación en la construcción de la obra. Undurraga planteó que previo a la construcción del puente se requiere tener certezas de capital. Sin embargo, la posición del ministro fue mal vista por las organizaciones de Chiloé porque estaría intercediendo en un litigio entre privados. Juan Carlos Viveros, vocero del movimiento Defendamos Chiloé, lamentó que el gobierno siga manteniendo un contrato con un consorcio que fue demandado por incumplimientos ante la Cámara de Comercio Internacional. Por lo mismo, a su juicio, la cartera debiese dar término al contrato y cobrar las garantías pertinentes.
El ministro no tiene por función andar salvando a las empresas. El ministro tiene por función resguardar el respeto a la dignidad de las necesidades humanas básicas de la comunidad chilota y velar por el uso eficiente de los recursos públicos. En este caso, cuando cualquier proyecto de este tipo tiene un incumplimiento de contrato tan grande como el puente Chacao, a 3 años y medio no se ha hecho ni un centímetro de la obra. Lo que corresponde es que el gobierno y el ministro sean serios, sean responsables, pongan fin a ese contrato y cobren las garantías que tiene el proyecto.
Además, el dirigente se refirió a los puntos que han planteado en rechazo a esta construcción.
Nosotros estamos en completa oposición, en primer lugar por aspectos técnicos de la evaluación social. La evaluación social no es suficiente para gastar esa cantidad de dinero en algo como el proyecto Puente Chacao. En segundo lugar, es un proyecto que no tuvo consulta ni participación ciudadana, que no fue pedido o solicitado por los chilotes. Es un proyecto impuesto, un proyecto centralista del gobierno de Sebastián Piñera. Un proyecto licitado a última hora y mal hecho.
Recordemos que la empresa brasileña OAS es investigada junto con la constructora Odebrecht por sobornos y otros ilícitos en Brasil. Actualmente, una comisión investigadora de la Cámara indaga posibles financiamientos a campañas políticas chilenas, entre ellas a Marco Enrique Sominami, según antecedentes que entregó una publicación brasileña. Otra investigación que está en curso y que suma antecedentes cada vez que se desarrollan audiencias, estamos hablando del fraude en Carabineros. Esta mañana, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien encabeza la investigación, reveló que el monto malversado supera los 22.500 millones de pesos. Así lo indicó en medio de la audiencia que se desarrolló en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se realizan los alegatos por la solicitud de rebaja de medidas cautelares de 5 imputados en este caso. ¿De quién estamos hablando? Bueno, en esta diligencia, los coroneles en retiro, Fernando Pérez y Francisco Reyes, el ex funcionario Eduardo Pardo, el ex oficial de intendencia Diego Valdés y el civil Boris Valenzuela, piden la rebaja de sus medidas cautelares. Actualmente, y desde la formalización del pasado 5 de junio, cumplen con prisión preventiva. Cambiamos de tema y recibimos en estudio a la periodista Karina Palma, porque sin duda durante los últimos días hemos observado distintas acciones por parte del mundo educacional. Tenemos las movilizaciones desde algunos secundarios, establecimientos principalmente de la comuna de Santiago, pero en paralelo distintos temas que a uno le parecieran que quedaron en congelamiento. No tenemos claro cuál es el trámite legislativo, por ejemplo, de esta promesa de desmunicipalización. Hay una iniciativa que está en trámite en el Parlamento, y relacionado con esto, durante esta jornada precisamente el Colegio de Profesores está realizando una consulta en todo el país sobre este proyecto de nueva educación pública. De acuerdo a lo señalado por el presidente del gremio, Mario Aguilar, el objetivo es instalar procedimientos democráticos para tomar decisiones relevantes y así generar una postura oficial respecto de este tema. Nos entrega más antecedentes, Karina. Buenas tardes.
Buenas tardes, Diana. Bueno, el Colegio de Profesores está realizando una consulta nacional sobre el proyecto de ley Nueva Educación Pública, que actualmente se discute en el Congreso, en la cual convocaron a todos los docentes del país, estén colegiados o no, a manifestar su opinión al respecto. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, explicó que este procedimiento busca instalar dentro del gremio formas más democráticas para tomar decisiones relevantes. De este modo, al ser una consulta vinculante, lo que resulte de ella pasará a ser la postura oficial de los docentes. Por otro lado, Aguilar agregó que al ser una deliberación de miles de profesores, esperan que el resultado tenga más fuerza en el debate actual que están desarrollando las autoridades. Si bien desde la directiva del Colegio de Profesores han demostrado abiertamente su rechazo a la reforma de educación pública, el presidente del gremio enfatizó en que cada docente debe tener la libertad de decidir.
Lo que uno ha hecho es emitir su opinión, que no es lo mismo que llamar, o sea, por lo menos yo como presidente no he llamado a votar de un modo, he dicho que voy a respetar la opinión de los profesores, pero sí he dado a conocer, porque eso es lo que me han pedido, he dado a conocer mi opinión crítica respecto al proyecto, que yo creo que no resuelve los problemas de la educación pública, ni mucho menos. Otros sectores, la antigua dirigencia, la antigua conducción, sí ha llamado a votar de un determinado modo y a favor del gobierno, digamos, a favor de la postura del Ministerio de Educación.
Para Mario Aguilar, lo que debe hacer una legislación sobre educación pública es cambiar el modelo de administración y gestión de los colegios. Sin embargo, desde su perspectiva, este proyecto solo modifica quién administra los establecimientos que se traspasan desde las municipalidades a los servicios locales de educación, SLE. En ese sentido, el presidente del gremio aseguró que no hay cambios en el sistema de financiamiento ni en la calidad de los sostenedores. Tampoco se le otorgan mayores privilegios a la educación pública, lo cual no resuelve el problema principal.
El problema de los municipios no solo es que esté en manos de los alcaldes, sino que el tipo de modelo que administra la educación pública o que con el que se gestiona la educación pública. Entonces este proyecto no modifica los sustantivos. Lo más grave es precisamente el tema de que hay hoy día un cuantioso nivel de deuda con los docentes y eso no se acoge bien, no se resuelve en el proyecto, lo cual va a originar un problema gravísimo, que es que si los docentes son traspasados al nuevo sistema sin resolver el tema de endeudamiento, entonces vamos a estar en presencia de una deuda histórica 2. Por lo tanto, eso para nosotros resulta absolutamente inaceptable dentro del proyecto.
Además de preguntar durante esta jornada si los profesores están de acuerdo o no con el proyecto que se está discutiendo, se les consultará si respaldan al Directorio Nacional para exigir y gestionar cambios de fondo en esta reforma. Algunos de los puntos en los que se quiere incidir tienen relación con el traspaso de los establecimientos a los servicios locales de educación sin deudas salariales ni previsionales, asegurar estabilidad laboral, cambiar financiamiento de subvención a financiamiento basal, eliminar la calidad de sostenedor para la educación pública, mayores atribuciones al Ministerio de Educación para articular un verdadero sistema nacional de educación pública, instaurar una concepción integral y humanizadora y no estandarizar el currículum, entre otros aspectos en los que ellos quieren incidir.
Karina, me imagino que esto es parte de los temas que está poniendo esta mesa del magisterio liderada por Mario Aguilar, quien viene a asumir un nuevo liderazgo dentro del Colegio de Profesores, luego de la salida de Jaime Gajardo después de varios periodos. Distintos temas que han estado preocupando a los profesores directamente con su sector por condiciones laborales, pero también con el debate nacional que se está dando en el tema educacional, entre ellos, por supuesto, con este prometido proyecto de desmunicipalización, que recordemos fue parte de la campaña de Michelle Bachelet. Se le ha denominado Nueva Educación Pública, que fue trabajado por este ministerio liderado por Adriana del Piano y que está en trámite en el Parlamento. Ahí lo mencionaba Mario Aguilar, él no ha tenido una postura concreta si a favor o en contra le está dando el pase a los profesores y que en definitiva ojalá puedan también participar para hacer ver esa opinión.
Sí, él me contaba que esperan 25.000 más o menos profesores, que es lo que participó en las elecciones. Acá no están solamente llamados los profesores colegiados, tampoco los profesores del sistema público, es una consulta abierta a todos los docentes del país. Él lo recalcó así porque claramente la idea es llevar una postura unificada a los procesos de discusión de esta reforma.
Una reforma entonces que está siendo muy esperada y que es parte de un paquete de cambios legislativos que ha presentado el Ejecutivo. Hay otro que ya está en su puesta en marcha, que es la ley de inclusión, que puso fin al copago, al lucro y a la selección. Y que también ha estado, a propósito del mundo educacional, presente en estas últimas manifestaciones por parte de los establecimientos educacionales. Hemos visto lo que sucede en Santiago con el Liceo Confederación Suiza, con el Instituto Nacional, que además de algunos petitorios internos y que de hecho desde algunos apoderados de estos establecimientos han dicho que les parece casi lógico adherir a estos petitorios, porque hay algunos que incluyen cosas básicas como un techo en buenas condiciones en un gimnasio, como baños limpios o con la infraestructura adecuada. Pero también ha estado ahí presente el tema también del ingreso a los establecimientos, estas largas colas que también hemos observado. Y es precisamente que esto también ha hecho reaccionar a la propia presidenta de la República. En la mañana escuchábamos a la mandataria defendiendo a esta ley de inclusión, y en donde descarta que esta cause el cierre de los colegios y llama a no desinformar sobre sus implicancias. Esto en una actividad que se realizó en Recoleta. Michelle Bachelet sostuvo que en democracia a ella no le asusta que puedan haber opiniones diferentes, porque esto es parte de la democracia. Pero lo que no es sano, dijo, es que se desinforme, que se digan cosas que no son reales y se trate de confundir a los apoderados, que siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en la ley de inclusión, donde hay muchos fantasmas. Es falso, dijo la presidenta, que la ley de inclusión obligue a cerrar los colegios. Lo que va a pasar es que algunos colegios particulares subvencionados se van a convertir en corporaciones sin fines de lucro, que es lo mismo que es decir que la plata que el Estado está colocando tiene que ser usada para mejorar la calidad en la educación. Invitó a que miremos esta reforma desde todos sus ámbitos, pero con una mirada de conjunto, en información real y no basándonos en mitos o en miedos que puedan existir. Sin duda, las reformas en ámbito educacional siempre mueven intereses.
Así es, Diana.
Y es parte de lo que hemos observado en el último tiempo y seguramente también van a estar en esta discusión de la nueva educación pública que sigue su trámite en el Congreso. Muchas gracias, Karina. Que tengas buenas tardes.
Buenas tardes.
Una de la tarde, 26 minutos, lo adelantábamos en titulares. Se siguen los trabajos en la región de Aysén a propósito de estos dos mineros atrapados en la mina Cerro Bayo. Durante esta mañana se hizo presente la ministra de Minería, Aurora Williams, en esta zona de Chile Chico, la región de Aysén. Se reunió con los familiares de Enrique Ojeda y de Jorge Sánchez, los dos trabajadores que están atrapados en este pique, Delia 2, perteneciente, como decía, a la compañía Cerro Bayo. En este momento, la prioridad es la búsqueda de los mineros y el apoyo a sus familias. Nosotros también quisiéramos que las labores que lidera Cerro Bayo fueran más rápidas, manifestó la ministra Aurora Williams. La secretaria de Estado afirmó que el gobierno ha puesto a disposición de la compañía toda la asesoría que corresponde, como en el manejo del agua, que está a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas y la General de Aguas, en los sondajes para los que entrega su visión técnica Serna Geomin y los expertos en minería subterránea para enfrentar esta situación de características particulares como la presencia de agua y la difícil accesibilidad. Eso también lo mencionábamos a propósito de un video que ha sido distribuido por la Intendencia a través de las redes sociales, en donde aparece la entrevista a un geólogo experto que está en este momento asesorando Serna Geomin en el ámbito del sondaje. Hablo de Felipe Matthews, quien en esta comparación, ¿no es cierto? Uno al recuerdo llega lo que sucedió en 2010 con estos 33 mineros de Atacama, que estuvieron ahí también bastante tiempo y que tuvieron la atención de distintos expertos durante el mandato de Sebastián Piñera para su rescate. Con ese recuerdo presente, este geólogo ha dicho que incluso esto que sucede en Aysén puede ser hasta más complejo que la mina San José. ¿Por qué? Si bien dice, antes se hablaba de 600 metros de profundidad, en Aysén se está hablando del orden de 200, es decir, un tercio menos. Pero ¿cuál es el problema mayor? El tema del agua, lo mencionaba la ministra. Según el experto, siempre en perforación y en sondaje, el agua es un elemento que juega siempre en contra. Es por eso que las autoridades, por lo menos del gobierno, hasta ahora han comprometido toda la ayuda posible para poder cumplir con este rescate, saber cuál es la situación en definitiva de estos dos mineros. No ha existido comunicación directa hasta el momento y vamos a estar actualizando ante lo que suceda en esa zona de Chile, chico.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
Una de la tarde, 32 minutos. Con esta cortina de fondo, damos la bienvenida a Claudio Medrano a estudio para revisar distintas informaciones desde el mundo del deporte. Muchos se preguntaban hace algunos días por qué, cómo, cuándo Claudio Bravo dejó los entrenamientos de la selección chilena. Entiendo que ya regresó a Moscú. Claudio, sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Diana. Sí, es
propio también del hincha chileno. Lo venía pensando justo ahora que venía subiendo acá al estudio, esta como sobre reacción que se armó luego de la derrota ante Rumania, porque antes de llegar a estos dos partidos amistosos, tanto con Rusia y Rumania, Chile era favorito para ganar la Copa Confederaciones, todos los rivales nos tenían miedo, pero se jugaron estos dos partidos, primero con Rusia, que fue un empate, y ahora con Rumania, donde se derrotó, y ahora todo es un caos. O sea, no es la ingobernabilidad misma, no se sabe qué pasa con Claudio Bravo, la selección no tiene arquero, no se juega nada, en fin, y eso es más que nada una sobrereacción muy, muy propia de lo que es el fútbol nacional. Pero aterricemos un poco las cosas. Claudio Bravo ya está en Rusia, como tú bien lo mencionas, ya llegó a Moscú luego de su viaje express que realizó a España, supuestamente, porque esa es la versión oficial que se ha entregado por parte de la NFP para participar dentro de un litigio judicial que lo involucra a él con el club de la Real Sociedad, que según lo que demanda Claudio Bravo, le tiene que pagar una cierta cantidad de dinero que la deuda del traspaso que se hizo de la Real Sociedad al Barcelona. Ese es un litigio que está en estos momentos realizándose en España y que tenía una audiencia prevista para el día del partido entre Chile y Rumania. A primera instancia, supuestamente, Claudio Bravo había conseguido un permiso para no tener que participar de esa audiencia porque iba a estar jugando este partido amistoso ante la selección de Rumania, pero como su lesión en el gemelo derecho todavía no se recupera, finalmente el cuerpo técnico que cabeza Juan Antonio Pizzi lo autorizó a realizar este viaje. Pero a partir de ahí comenzaron una serie de conjeturas, una serie de rumores respecto de por qué no se había informado desde un primer momento que estaba este viaje o estaba esta necesidad de participar en este juicio por parte de Claudio Bravo, y solamente se entregó la versión de la lesión. En fin, son cosas que finalmente se van a tener que aclarar durante esta semana. Por lo menos Juan Antonio Pizzi, en la conferencia de prensa que dio ayer, ya dio algunas luces respecto de que no hay mayor polémica, que la polémica la han armado los medios de comunicación y que el trabajo de la selección continúa tal cual se había previsto desde un comienzo. Lo cierto es que es muy probable que Claudio Bravo no participe del partido inaugural de la Copa Confederaciones ante la selección de Camerún este domingo. Aparentemente va a ser Johnny Herrera el arquero, o Christopher Toselli, que es la otra alternativa que está en el arco. Eso lo va a definir Juan Antonio Pizzi, pero claro, surgen dudas, sobre todo porque Johnny Herrera tuvo responsabilidad por lo menos en uno de los goles que hizo Rumania en el último partido amistoso. Por lo tanto, muchos piden que finalmente no sea él el arquero que ataje ante la selección de Camerún. Pero de todas formas son cosas que también se van a revisar durante la semana. El mismo plantel ha entregado señales de calma o de ánimo a la hinchada. Esta selección se caracteriza por ser muy activa en las redes sociales, tanto en Instagram, sobre todo en Instagram, como también en Twitter. Fue Arturo Vidal quien en esta ocasión, antes del viaje desde Rumania a Rusia, posteó una foto en la cual sale todo el plantel y con el mensaje de que los partidos de verdad comienzan el domingo, dándola a entender de que en el fondo estos encuentros preparatorios son eso, preparación para lo que va a ser el desafío importante de la Copa Confederaciones y que comienza, por supuesto, este fin de semana.
Y reaccionando a lo que pasó ayer, que no fue un buen resultado.
Claro, no fue un buen resultado. Chile jugó muy bien hasta el momento de la expulsión de Gary Medel. Hubo un momento en el primer tiempo en el cual el partido se desordenó un poco, se caldearon un poco los ánimos, como se dice. Hubo algunos empujones, también hubo más pierna fuerte, y fue en ese contexto donde se produce esta acción absolutamente descalificable, irresponsable por parte de Gary Medel, porque fue una falta innecesaria. Y que finalmente termina expulsado. De ahí en más, entonces, el partido cambia, sobre todo en el segundo tiempo, que se empiezan a realizar los típicos cambios que se hacen en los partidos amistosos. Se modifica prácticamente todo el equipo, entonces tampoco es como para decir que la selección chilena está en una crisis. Si es que mantiene el nivel hasta la expulsión de Gary Medel, es el nivel al que nos tiene más o menos acostumbrado esta selección hasta este partido. Cosas rescatables, por ejemplo, el regreso al gol de Eduardo Vargas. Lo preocupante, sí, la conducta de algunos jugadores, en este caso de Gary Medel, y también las pocas alternativas que se presentan ante este tipo de emergencias, porque ninguna de las variantes que se presentaron luego de la salida de Gary Medel pudo impedir que un equipo de menor categoría en el circuito europeo como es Rumania finalmente haya terminado dando vuelta al marcador.
Y tenemos, pero mirada a otro deporte.
Sí, porque también hay participación, la selección chilena no es el único equipo o deportistas que se están preparando para cosas importantes este fin de semana. También mañana comienza en Estados Unidos, en el campo de Erin Hills, el US Open del golf. Este es el segundo major del año, que vendría a ser una suerte de segundo Grand Slam. Siempre hago la comparación de que los majors son el símil de los Grand Slams en el tenis. Ya pasó el Master de Augusta, que fue el primer major, y ahora viene el US Open, que es el segundo. Hay un chileno que va a participar, se trata de Joaquín Niemann, que es un joven de 19 años que está actualmente rankeado en el puesto número 1 del listado amateur. Él es un jugador amateur todavía, pero con aspiraciones a llegar a torneos profesionales como este. Los majors generalmente entregan cupos para los deportistas amateur. En este caso, Joaquín Niemann obtuvo uno de esos y va a participar junto a los profesionales del PGA Tour en este torneo, que comienza a partir de mañana ya con sus rondas preliminares. Así que es un muy destacado torneo. Es el sexto chileno que participa en un majors en la historia, así que no es menor, y viene a coronar también una nueva generación de golfistas chilenos, que también, por ejemplo, está Tomás Gana, que jugó el Master de Augusta junto a otros experimentados como Felipe Aguilar, Marc Tuyo, que hacen pensar que buenas actuaciones se vienen para el golf chileno, considerando que este deporte ya es también, aparte de panamericano, olímpico. Así que hay que empezar a mirar estas figuras también con proyección a lo que puede ser Tokio 2020.
Unos minutos más, sigan en sintonía de Radio Universidad de Chile y el programa Los Deportes.
Los Deportes, con estas y muchas más información.
Gracias, Claudio, buenas tardes.
Chao.
Seguimos en esta revisión de informaciones en Gente al Día y vamos a revisar qué nos presenta diario.uchile.cl, muchos antecedentes que van a marcar la jornada, por ejemplo, desde No Más AFP hasta Infancia, el ABC de la franja presidencial. Este miércoles comienza una nueva etapa en la carrera presidencial. A las 20 horas 45 minutos, los canales de televisión abierta comenzarán las transmisiones de esta franja electoral de los candidatos en las primarias del Frente Amplio y Chile Vamos. Recordemos que la nueva mayoría no logró un acuerdo para participar en este proceso de primarias. En el espacio que se extenderá hasta el 29 de junio, los aspirantes a estar en la papeleta de noviembre tendrán 2 minutos y medio para presentar sus propuestas a la ciudadanía y así intentar posicionarse para la elección que se realizará el próximo 2 de julio. Revise este artículo preparado por Maximiliano Larcón, en donde hace una previa a los temas que van a estar presentes en esta franja. También otra invitación que tiene que ver con Radio Universidad de Chile y un debate que se va a concretar mañana, que tiene que ver con los candidatos, los precandidatos de Chile Vamos, quienes están preparando ya para este primer debate presidencial, instancia que será transmitida por Radio Universidad de Chile en conjunto con otros diales. Se mostrará los matices entre las tres posturas de la coalición derechista de nuestro país. Este jueves 15 de junio desde las 8 de la mañana. Y en ese contexto tenemos también una invitación a nuestros auditores a participar de este debate de Chile Vamos. ¿Cómo? Bueno, con sus preguntas en el Twitter al hashtag El Debate Radial. Recuerde, esto en el contexto entonces del primer debate que van a tener los precandidatos de Chile Vamos, una conversación, una transmisión especial a través de Radio Universidad de Chile desde mañana a eso de las 8 horas. Algunas serán seleccionadas de estas preguntas para ser incluidas en vivo a los candidatos Felipe Kast, Manuel José Sandón y Sebastián Piñera. Además, les recordamos que la transmisión vía streaming podrá seguirla en diario.uchile.cl y en nuestra página de Facebook. Además, en portada de nuestro diario electrónico, Misión de Paz en Haití, Chile como brazo militar de la colonización estadounidense. A horas de que el contingente chileno desplegado en esta misión de paz en Haití regrese a Chile, comienzan los balances de esta operación que generó un gasto de más de 170 millones de dólares para nuestro país. Según dijo el ex embajador Marcel Yangs, actuó como un brazo armado de Estados Unidos durante los últimos 13 años. Más antecedentes de esta investigación que realizó el periodista Francisco Velázquez, que puede revisar en nuestra portada de diario.chile.cl, también en el siguiente informe.
A 13 años de que las tropas chilenas llegaran a territorio haitiano, el buque Sargento Aldea de la Armada navega desde Chile para ir a retirar al último contingente desplegado en las misiones de estabilización de las Naciones Unidas en Haití. En total, desde 2004 a la fecha, nuestro país ha gastado más de 170 millones de dólares y han participado cerca de 13.000 efectivos militares, policías y carabineros. La operación militar que Chile emprendió junto a Canadá, Francia y Estados Unidos se generó con el objetivo de restablecer el orden y confianza, reconstituir servicios públicos e instituciones, formar a la policía, materializar el Estado de Derecho y la participación de la sociedad civil de Haití. Dichos propósitos no se han materializado, ya que la inestabilidad política sigue siendo el componente clave de la intervención. Luego de 13 años, sigue habiendo fuerzas militares de diferentes países interviniendo en el territorio y la habitabilidad sigue siendo paupérrima. El ex embajador de Chile en Haití, Marcel Jung, quien cumplió labores diplomáticas entre 2004 y 2011, denunció en Diario Radio Universidad de Chile que las labores de las tropas chilenas eran parte de un montaje generado por Estados Unidos para mantener su dominio en la isla. A esto se suman las acciones estratégicas como el secuestro del presidente Jean-Bertrand Aristide, que Estados Unidos disfrazó como una renuncia.
Ahí lo secuestran, le dicen que sí, que le dicen que lo van a acusar de narcotráfico. Llega la embajadora norteamericana, así que firme su renuncia y se lo llevan en un avión a Jamaica y después lo llevan a África para, sin posibilidad de relacionarse. Pero hay un andamiaje para crear un escenario que justifique, igual que como en Irak, de la arma química. Porque además nunca había un proceso como acá, como en México, como acá.
Frente a los dichos del embajador, el teniente coronel en retiro del ejército, Augusto Escarella, representante del Estado Mayor Conjunto, explicó que este tipo de denuncias no son competencia de los militares y responden a los acuerdos políticos que se han tomado entre los países. Con esto, el militar exculpa a las Fuerzas Armadas que, según él, solo cumplían órdenes del presidente de la República.
Respecto a la condición puntual de el presidente Aristide entregó el poder, desgraciadamente yo no te puedo ayudar en eso porque comprenderás que se va fuera de mi ámbito de competencia porque eso es de un nivel político y de cancillería. Nosotros actuamos bajo la instrucción que nos dio el presidente de la República de apoyar a Haití. Ahora, ¿cómo salió el presidente Aristide? Yo creo que el señor embajador en ejercicio en esa época en Haití, que la comunidad diplomática sí estuvo informada de los detalles y pormenores de cómo salió el expresidente a través de la Cancillería haitiana, fueron los embajadores.
En pocas horas comenzarán los discursos y premiaciones a quienes han formado parte de las misiones de paz en Haití, puesto que se encuentra en curso el repliegue de las tropas. Sin embargo, quedarán en silencio los acuerdos y tratos que mantienen a esta comunidad sometida. Para Radio Análisis, Francisco Velázquez.
Dieciséis minutos para las 2 de la tarde y la justicia argentina le otorgó libertad condicional a Eva Analía de Jesús, la mujer que se encontraba en prisión preventiva acusada por el homicidio, el hombre que pretendía violentarla sexualmente. Desde el movimiento Ni Una Menos en Chile celebraron la noticia que, en opinión de la organización, refleja las graves vulneraciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres, sin duda un tema que ha tenido una agenda común entre ambos países a propósito de diversos casos, algunos más mediáticos que otros, pero que tienen que ver con esta violencia de género que de hecho se concretaron luego en algunas convocatorias a movilizaciones. Nos entrega todos los detalles Natalia Figueroa, buenas tardes.
Hola Diana, buenas tardes. Así es, porque el Tribunal Argentino de San Martín le otorgó la excarcelación extraordinaria a Eva Analía de Jesús, la mujer que se encontraba hace 8 meses en prisión por defenderse ante un intento de violación. El caso de la Argentina ha movilizado a las organizaciones feministas y también de derechos humanos de toda la región durante los últimos meses. Ella era conocida por el apodo de Iggy, como le decían sus familiares y también amigos, por su parecido con el exfutbolista colombiano René Higueras. Tenía 42 años y fue víctima de un ataque en octubre de 2016 en una localidad cercana a Buenos Aires. De acuerdo a su relato, ella salió a visitar a una amiga a unas cuadras de su hogar cuando fue abordada por un grupo de hombres, entre ellos Cristian Rubén Espósito, quienes le rasgaron la ropa, la forzaron y también la golpearon. En medio de esto, Iggy sacó un cuchillo y en su defensa hirió a este hombre y logró escapar de los atacantes. Su actual abogada, Raquel Hermida, ha precisado que la mujer portaba esta arma por la inseguridad del barrio donde donde vivía y también donde había sido perseguida en una ocasión anterior, pero no violentada sexualmente. El pasado 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se registró una multitudinaria manifestación en las calles de Buenos Aires, donde una de las banderas de lucha también fue la libertad para Iggy. En ese día se convocó a un paro internacional donde se leían distintos mensajes solicitando un beneficio a esta mujer que se encontraba en prisión. Bárbara Brito, integrante del movimiento Ni Una Menos en Chile, enfatizó que en estos hechos responde una deficiencia estructural donde el machismo se ha convertido en un fenómeno naturalizado en la sociedad y lamentablemente cotidiano. En general, y como se constató en el caso de esta mujer argentina, en medio de esta sociedad las condiciones de pobreza y también de homosexualidad se convierten en factores de vulnerabilidad para las mujeres, según apuntó la dirigente.
A nivel internacional fue un hecho político que muestra toda la fuerza del movimiento de mujeres en contra de la violencia machista, sobre todo el caso de Iggy, que fue encarcelada por defenderse de esta violación múltiple, o sea, del intento de violación múltiple, pero que en realidad le jugó en contra también ser mujer, ser pobre y además ser lesbiana. Y muestra también a quién juega el sistema judicial y la penalización del Estado.
Y en el caso de Iggy, y según su propio relato, las intenciones de los hombres que la atacaron era violentarla sexualmente y que supiera lo que era ser mujer, según los gritos que los dichos que los hombres le decían aludiendo a su condición de ser lesbiana. Erika Montesinos, quien es periodista y también coordinadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, dijo que estos actos configuran violaciones correctivas, lo que ha sido muy invisibilizado hasta ahora en la sociedad chilena. Sobre este último punto, recordó el caso de la joven lesbiana de 16 años, Nicole Saavedra, quien estuvo más de una semana desaparecida y luego fue encontrada muerta en Quillota. Erika dijo que, a poco de cumplirse un año de este hecho, se evidencia que la justicia no ha actuado con premura, a diferencia de otras causas de violencia. También en este contexto, Diana, se enfatiza, por ejemplo, la relevancia que adquiere la educación para combatir prácticas de violencia y también terminar con la brecha de género. Una demanda por un sistema de escolar y también universitario no sexista se alza como una de las solicitudes que han hecho federaciones universitarias, también centros de alumnos de distintos colegios, y que han pedido incorporar distintas mallas en sus petitorios a la hora de emplazar, por ejemplo, al gobierno a mejorar la calidad de la educación. Precisamente en este contexto, Diana, para este jueves 15 de junio se va a realizar una concentración en Plaza Italia a las 19 horas para discutir y también avanzar en las propuestas sobre una educación no sexista en colegios y universidades, una convocatoria que también destacó Bárbara Brito, quien, recordemos, es vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y también integrante del movimiento Ni Una Menos en Chile.
Una marea violeta, como se ha dado cuenta ante las convocatorias a movilización, un color que ha sido emblema de este movimiento, que ha recorrido las calles argentinas, réplicas también en otros países de la región ante estos diversos casos, y que, como tú lo mencionabas también, ya durante hace algunas semanas se realizó una de las últimas protestas en este sentido. Nos matan, gritaban en esta marcha en Argentina a principios de junio, luego de 3 años de su creación como movimiento, y que ha mantenido en el debate estos diversos temas. Así que vamos a estarles dando seguimiento. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes. Y vamos a seguir con información en Gente al Día, pero dando cuenta con el escenario internacional. Lo adelantábamos en titulares. Los constantes casos de corrupción que ha vivido España últimamente fueron el respaldo de Unidos Podemos para presentar esta moción de censura al actual jefe de gobierno, Mariano Rajoy. Fue el mismo Pablo Iglesias, uno de los líderes de la coalición de centro-izquierda, quien el martes de esta semana presentó ante el Congreso un exhaustivo programa de gobierno alternativo para reemplazar el del actual mandatario. La idea de Iglesias era poner en tela de juicio las prácticas poco probas del Partido Popular de derecha y actualmente en el poder, conseguir una mayoría en el Parlamento y ejercer la moción de censura en contra de Rajoy. Así lo hizo saber desde sus primeras intervenciones. Iglesias sostuvo que, a diferencia de otros exmandatarios que quedaron impresos en la historia por distintos motivos, Rajoy sería recordado por los escándalos de corrupción de su partido. Se sabía que conseguir el apoyo de las bancadas parlamentarias era una misión prácticamente imposible, pero de todas maneras, protagonizar un episodio de este tipo era un paso comunicacional de suma trascendencia para los objetivos de Unidos Podemos. Así se desarrolló durante el día de ayer una jornada de 12 horas de debate y exposiciones continuas que también se extendieron hasta esta jornada. Los dimes y diretes, de tono irónico y a ratos soberbio, no cesaron entre Rajoy e Iglesias. La votación se realizó durante este miércoles y tuvo como resultado, que de hecho se esperaba, el rechazo al veto presentado por Iglesias y compañía. Ciudadanos, partido de centro liberal, dejó en claro durante la sesión de ayer que no apoyarían la propuesta presentada por la coalición de izquierda, y su líder, Albert Rivera, culpó derechamente a Iglesias de que Rajoy sea actualmente el presidente. La mayoría absoluta necesaria era de 176 votos a favor, lejos de los 82 que acaba de conseguir este miércoles la coalición de Iglesias y que tampoco pudo sumar los votos del PSOE, partido de centro izquierda, que optó por abstenerse. Mariano Rajoy se mostró satisfecho, por supuesto, por este resultado y lo consideró una señal en contra de las orientaciones radicales que a su juicio representa el conglomerado que trató de destituirlo. Iglesias ya extiende los primeros puentes para trabajar con el PSOE en pos de la destitución de Rajoy. El líder de Podemos excluyó a Ciudadanos de la hipotética acción y subrayó las intenciones de buscar acuerdos con el socialismo. Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacar al gobierno más temprano que tarde, le dijo al PSOE desde la tribuna del Congreso en España en su discusión de esta finalmente fracasada moción de censura. Y también en materia internacional actualizamos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay información de último minuto que tiene que ver con un nuevo tiroteo ahora en el caso de San Francisco. Por supuesto que hay primeros antecedentes que tienen que ver con heridos en este tiroteo, pero que llaman mayormente la atención por lo sucedido durante esta mañana también cerca de Washington, una jornada marcada por este tipo de acontecimientos. Ante lo que sucedió a primera hora en las afueras de Washington durante la mañana, finalmente ha sido el propio presidente estadounidense Donald Trump el que anunció que el hombre que atacó a balazos a un legislador y varios auxiliares del Congreso falleció a causa de las heridas sufridas luego de la reacción del cuerpo de seguridad. Se trataría de un hombre de 66 años que habría publicado agresivos mensajes contra el mandatario. Las autoridades siguen investigando este crimen y el atacante ha fallecido a causa de sus heridas, manifestó el presidente Donald Trump en una declaración en la Casa Blanca. El ataque dejó 5 heridos y ocurrió cuando legisladores y funcionarios realizaban una práctica de béisbol en un campo en las afueras de Washington. Esta mañana, un tirador abrió fuego contra integrantes del Congreso y sus auxiliares cuando se encontraban practicando para el partido anual que se disputaría el jueves para beneficio de entidades de caridad. Fue la última información entonces que entregó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a propósito del tiroteo esta mañana en Virginia, que dejó varios heridos, entre ellos al congresista republicano Steve Scalise. Tres minutos para las 2 de la tarde. Finalizamos Gente al Día con entrevistas que han marcado la jornada y también con una revisión de las principales informaciones. Por supuesto, le invitamos a que siga en la sintonía de la 102.5. A continuación, Claudio Medrano con los deportes y más informaciones en nuestro diario electrónico, diario.uchile.cl, y también nos puede seguir a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, este último, @uchileradio. Javier Díaz en los controles. Muy buena tarde.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas, todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio fue presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1900.